crisis on Happy Globe, there are heroic volunteers putting up a selfless battle on behalf of the wretched of the Earth. But only one of these is considered to have invisible means of support, to be nothing less than a saint. What makes Teresa of Calcutta so divine?
Algunas personas reconocidas no son lo que aparentan. Estas personas se hacen o las hacen. Yo soy Jamaica.
Y yo soy Sana.
Y esta es otra historia.
Bienvenidos.
¿Tú qué sabes de la King's League?
¿Qué?
De la King's League. ¿No sabes que no has escuchado nada?
No, ¿King's League?
Sí, imagínate que hay unos streamers. Los streamers más famosos, los que tienen más seguidores, que los manes se les dio, y chicas, son hombres y mujeres, que se les dio por hacer una liga de fútbol. Pero entonces la liga de fútbol que ellos proponen es diferente y tiene como reglas nuevas, como una vaina rara.
Imagina. O sea, están creando un deporte.
No, porque es en base de fútbol 7.
Ok.
Entonces son 7 jugadores de un lado, son 7 jugadores del otro. Pero te lo traigo a colación porque imagínate que este fin de semana que acaba de pasar, el domingo, fue la final.
¿Ya? Sí.
Entonces fue un equipo que se llama El Barrio o Los Barrios contra un equipo que se llama Aniquiladores.
Ajá.
Creo que es Aniquiladores. Y el... imagínate que la final la jugaron en el Camp Nou. El Camp Nou es el estadio del Barcelona, manera. Y llenaron el estadio.
¿Qué?
Sí, llenaron el estadio, lleno completo. Y yo estuve viendo en redes sociales que incluso hubo gente de otros países, de México, de Latinoamérica y de otros países de Europa que viajaron a España a verse la final.
¿A verse la final de esa vuelta? O sea, les fue re bien.
Y, o sea, es en base del fútbol, pero tiene reglas nuevas, locas, como imagínate que tiran un dado. Entonces, tú sabes que el dado tiene hasta 6.
Ajá.
Entonces, si el dado cae 3, entonces son, creo que son 3 tiros libres a cada cancha.
Bueno, pero al final, si se están inventando un deporte, porque es con reglas nuevas.
No, porque es en base de fútbol. Si fuese un deporte nuevo, no tendría nada de ningún deporte que ya existiera.
No.
Ejemplo, el básquetbol.
Ellos pueden decir que están creando un nuevo deporte inspirado en el fútbol, pero que le cambian todas las reglas. O sea, lo único que tienen de fútbol es el balón.
No, pero es que no cambian todas las reglas. Solamente incluyeron esa del dado. Hay otra que ganan como puntos a través de que van ganando los partidos. Entonces tienen como unas tarjetas. Y si la tarjeta sale -1, entonces el equipo contrario pierde un jugador.
¿Qué hay?
Y si el otro equipo también tiene -1, entonces... entonces
marica,
es fútbol,
ya me embolató. ¿Qué?
Es como fútbol de barrio, marica. Que tú estás jugando fútbol de barrio y no, hasta aquí no, porque si no tal vaina. O cuando pegan al poste es tiro esquina para mí. ¿Sí me entiendes? Cosas así. Es fútbol. Pero según lo que dicen los streamers, es que eso lo hacen para llamar a las nuevas generaciones. Porque es que la gente... no, la gente ya no se ve un partido de fútbol, marica.
Y
yo estuve viendo comentaristas de talla pesada en España de los partidos de la Liga y de la Copa del Rey y de Champions diciendo de que efectivamente la gente no ve fútbol, que la gente hay partido, okay, están pendientes en el teléfono al partido, mi equipo ganó, listo, ganó 3 puntos, entonces están pendientes a, por un lado, apuestas. Y por el otro lado están pendientes es en la semana de el mes de contrataciones, la ventana de contrataciones, para ver a qué jugador van a comprar, para qué jugador que no sé qué. Pero que la gente ya no se ve por un partido de fútbol, marica. Y que entonces que la gente, incluso los mismos presidentes de algunos equipos, estaban diciendo de que están pensando cómo hacer para atraer a las nuevas generaciones. Porque si no es tu papá que te dice, no, este es nuestro equipo y tal, la gente no le interesa el deporte. Y eso se está viendo en todos los deportes alrededor del mundo.
¿De verdad?
Sí, marica, sí.
No te puedo creer. O sea, es como el rating deportivo en la TV está bajando. Eso sí. Es paila porque la industria de la publicidad que hay detrás de eso, o sea, la plata que mueve eso, hay cadenas exclusivas de deportes. Bueno, eso desaparece. ¿Qué cantidad de trabajos no van a desaparecer ahí?
Imagínate que en Twitch, como ellos son streamers, hacen como reuniones de presidentes, o sea, los dueños de cada equipo. ¿Listo? Cada vez que esos señores se reúnen y las chicas se reúnen a hablar de sus equipos, de la liga, a hablar mierda. 200.000 viewers. 150.000 viewers. Eso es plata, marica. Y que claro. No le están pagando, o sea, los jugadores... Los comentaristas que escuché decían de que eran personas, jugadores que nadie conocía, que nadie sabía, o sea, cero famosos, cero, y que no se sabe cuánto les están, o sea, cómo cuadraron, cuánto les van a pagar a los jugadores, y que según hay jugadores a los que no les pagan, según. Y por ahí estuve viendo un video de uno de los organizadores y el man decía de que las mangas de la camiseta, la manga derecha y la manga izquierda, la publicidad que va en esas dos mangas, el dinero va completamente para ti, como streamer y como dueño del equipo.
Pues por un lado eso es bueno y por otro lado es malo. O sea, ahí ya se está mudando la publicidad. Si estás pillando la plata untada detrás de todo.
Claro, es que al final es deporte y tienen que ganar plata de alguna forma. Porque lo otro es que en los partidos que ellos juegan normalmente no tienen público, solamente los views en Twitch.
No tienen público, pero ya llenaron el
Camp Nou.
El estadio de Messi, el Campín, ¿qué? ¿Cuál fue el que
el Camp Nou, el del Barcelona.
Bueno, por un lado eso, ¿no? Y por el otro lado, pues a la final, interesante. Todo evoluciona a algo. ¿Sí me hago entender?
Sí.
O sea, tiene que haber cada vez más y más cosas para que la gente logre sorprenderse más y más y más. Y consumir más y más y más. Y seguir en el mismo loop ahí, más y más y más y más.
Es que el problema radica realmente, marica, en que las nuevas generaciones consumen todo al instante. Todo es rápido, todo. Entonces, sentarte a ver un deporte por más de una hora ya para la nueva generación es un compromiso muy largo. Que pues, puta, ¿cómo vas a sentar una hora y media a ver un fútbol?
Bueno.
Eso es lo que dicen los... La gente los que expertos. Sabe, sí, los expertos de fútbol allá en España.
Pues me parece interesante evaluar cómo están llevando a cabo lo de los pagos esos que tú contabas de los patrocinios. Eso parece un modelo interesante, no me disgusta pues. Ah.
Entonces que hasta el momento solamente son esos equipos con los streamers que están ahí metidos como en la rosca, que no sé qué, que no están pensando en expandirse ni nada, pero me imagino que si le sigue yendo bien, marica, eso va a crecer.
Vamos a tener un nuevo deporte, fin.
Te lo quería comentar y quería comentárselos a nuestros amigos para, por si de pronto escuchan por ahí, le empiecen a prestar un poquito de atención como para que sepan por dónde se está moviendo la cuestión de los streamers, que se meten con deportes, tal.
Yo soy un ñoño geek.
No, marica, sino que...
Y gamer. Ah. Listo, o sea, déjame terminar. Y me gusta estar pendiente de todas estas maricaitas.
Es que sí me parece interesante la propuesta que están haciendo y sería bueno de que ahora que está comenzando le empiecen, o sea, ponle tú autoridades o que ellos mismos regulen para que no se...
¿Te acuerdas?
Tumben eso ahí porque
¿Te acuerdas cuando pasó la final del campeonato de LOL ahí en Bogotá?
Sí, claro.
Que fuimos y yo, o sea, yo a mí no me cabía todavía en la cabeza cómo iba a ser una competencia de esa vuelta.
De eSports.
O sea, si uno está es ahí mirando la pantalla y dándole a su muñequito, ¿sí me entiendes? Ajá. ¿En qué momento va a ser eso una competencia? Ya cuando entré y pillé que estaban cada equipo ahí con sus pantallas y su vuelta, yo, ya entendí.
Ey, ¿sí o no que es súper envolvente? O sea, tú entras y la gente se emociona con la jugada.
Es chimba,
la gente
a mí grita, me gusta jugarlo, pero observarlo, uff, parce, me da como pereza. Ese día me va dando como pereza. de verlos jugar, como que, o sea, sí es emocionante, pero yo quiero jugar.
Es que es como todo, marica. O sea, los que están allá concursando es porque son profesionales, como cuando uno ve sí. fútbol, béisbol, básquet, así cualquier deporte.
Bueno, Jamaica, pero esto nada tiene que ver con el tema de hoy.
Es que precisamente lo quise traer porque venimos con una serie de personajes y una serie de actividades un poco fuertes.
Entonces, y no le vamos a bajar el ritmo.
Entonces quería abrir con algo...
O sea, el ambiente no va a cambiar por el momento.
Desafortunadamente, amigos, no. Hoy traemos un tema cheverón pingón.
¿Cuál desafortunadamente? Afortunadamente, hoy tenemos otro tema de despertares.
Sí, nosotros traemos otra historia. Otra historia... Otra versión de la historia que nos cuentan normalmente.
Yo creo que es la versión que ya se sabe, porque esto ya se sabe hace mucho rato. Lo que pasa es que no queremos ver.
Es que sabe que lo que pasa también, que por lo general la Iglesia Católica siempre muestra las cosas buenas y las cosas buenas y las cosas buenas y las cosas buenas y las cosas malas, no, borrémoslo, no, eso no lo comenten.
No, el problema con ellos es que ellos, todo lo que hacen ellos es lo que es bien.
Epa, sí.
Más bien. Ha sido más enredado. Bueno, pero ya le estamos dando vueltas a la vaina. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo pienso que es importante. Lo que pasa es que la construcción social de América, para darse todavía, está muy ligada a la religión, sobre todo a la católica. Bueno, en Latinoamérica, a la católica, parce. Y eso condiciona mucho el comportamiento tanto del hombre como de la mujer. Pero es que a la mujer no la tienen adentro esos hijos de puta.
Mira
perdón
que,
mi expresión.
Mira que durante, cuando estaba haciendo la investigación, me enteré de algo que yo no tenía ni idea.
¿Qué?
Según de que los españoles, cuando estaban en América, que estaban conquistando, hacían bautismos masivos para convertir a las personas en católicas, a los indígenas en católicos.
Y sí.
Pero entonces lo que hacían era hombres para la derecha, mujeres para la izquierda, todas las mujeres se llaman María, todos los hombres se llaman Juan. Después cogían otro grupo de personas, mujeres María, mujeres
hombres.
José. Hombres José. Otra vez mujeres María, otro grupo, hombres Pedro. Y por eso es que hay tanto Pedro, Juan, José.
Y solo Marías.
Y solo María, sí. Imagínate. Y si tú te pones a pensar, ¿cuántas tías, mamás, señoras, ya sé, o sea...
Vecinas, compañeras de trabajo, amigas, amigas del colegio.
Son Marías.
Sobrinas. Ah.
María del Pilar, María Camila, María José.
Según, píllate, según la... ¿Cómo es que se dice? La dialéctica. Ah. Según el dialecto, por decirlo de alguna forma, de algunos seres galácticos. Es que no me acuerdo cuál es ese idioma en realidad. De un grupo de extraterrestres, mejor dicho. María, digamos en este caso la Virgen María, no se llamaba María, sino que se llamaba Miriam.
Okay.
Sí, y que María era la traducción a ese idioma galáctico, como creo que tiene que ver con los Anunnakis, pero es que no me acuerdo bien del idioma. Si me entiendes, o sea, en realidad se llamaba, era Miriam, en nombre terrestre, pero tenía un título galáctico que es María. María es un título galáctico.
Oh, okay, sí, lo había escuchado. Sí. O sea, sí he escuchado lo de los títulos galácticos.
Sí, son como jerarquías. Sí, eso todo está en jerarquía, supuestamente. Entonces, solo quería decirles eso. Pero bueno, sí.
Antes de meternos en el tema, voy a mencionarlo muy brevemente. Imagínate que un man en España, el man escribió el diccionario inclusivo. Entonces cogió todas las palabras que utilizan de todes, amigues, no sé qué, ta, 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 y lo metió en un diccionario.
Ajá.
Y le puso derechos de autor. Entonces todas las personas que quieran utilizar esas palabras tienen que pagarle derecho de autor al man, si no, no pueden utilizar esas palabras.
¿De verdad? ¿En
sí,
dónde?
Man, en España. Voy a conseguir el link.
Pero eso...
Ey, es real, es real, es real.
David, no te creo, eso el sí man se puede decir.
El man es escritor y abogado en España. Y el man escribió... Voy a investigar un poco más, pero te voy a montar el link para que vea el mal, María.
No, pero ahí sí... O sea, la Madre Teresa de Calcuta debe estar revolcándose en su tumba. Madre, primero que todo, porque es madre. Si ella no es mamá...
Ese creo que es un...
Título.
Sí, creo que es un título de como las madres superiores, María. ¿Sí? En los conventos, en los... En todas estas misiones que tiene la Iglesia Católica. Misiones, dígase, o sea, como los grupos de personas que... van a trabajar en algún lado, esas misiones. Mira,
y hablando de irregularidades idiomáticas, ¿por qué Santa Teresa de Calcuta es madre si ella no es mamá? Sí. Bueno, no importa.
Bueno, entonces comencemos por ya. El principio.
Sí.
Bueno, entonces, la Madre Teresa de Calcuta, que no se llamaba Teresa y que no vivía en Calcuta.
No era de Calcuta. Ojo. Y que tampoco era madre, parce.
Es que no vivía en Calcuta, según que la señora pasaba, o sea, sí se radicó en Calcuta con su misión.
Sí, mucho tiempo.
Mucho tiempo, pero que ya no pasaba en Calcuta, marica. Según que pasaba era viajando. Sí, que
pasaba... en sus jets privados. Ah, toda rabona.
O sea, según comentan de que cuando viajaba a ciertos lugares, como que los presidentes o las personas que la invitaban le mandaban jets privados, y cuando no era un jet privado, era primera clase.
De hecho, había una aerolínea dentro de la India que la transportaba donde ella quisiera dentro de la India, gratis, algo así.
Pero comencemos por el principio.
Bueno, listo, sí.
¿Cómo porque se ya llamaba? Ahí empiezo yo a soltar otras vainas y todavía no tenemos que comenzar por el principio. Bueno. Nace el 26 de agosto de 1910, 7 años antes que Fátima, que la aparición de Fátima. La aparición de Fátima, recuerden que es 1917. Exacto.
O sea, cuando pasó la aparición de Fátima...
Ella estaba viva.
Ella ya tenía también como...
7 añitos tenía.
Sí, 7 años.
Sí.
Y justamente ella también decía que desde pequeña ella había sentido la devoción y el fervor por Jesucristo y todas esas cosas que ellos dicen.
Ella nace en Uskup, una ciudad que perteneció al Imperio Otomano y hoy en día se conoce como Skopje y queda en Macedonia del Norte. Esto queda por ahí al lado de Albania,
en las Grecia, Europas.
En Europa, sí. Está ahí en esa frontera entre Europa del Oeste y ya Europa Central, donde están todos estos países que antes eran la Unión Soviética.
Ese es uno que está como arribita de...
De Grecia.
¿De Grecia? Sí. ¿Es de Grecia?
Sí, es de Grecia.
Ok.
El nombre de... Pues oye, su nombre sí. Real es Ayense Gonce Boxayú.
Angie González Borges.
Pero ese, o sea, se escribe Ayense, pero como la occidentalización es Agnes.
Agnes, sí.
Entonces por eso
sí,
se le conoce
yo
como
sí,
Agnes.
Yo sí, Ayense, ni que monta Agnes.
No, sí, ese es el nombre en álbano.
Ok, ¿listo? Agnes es la traducción.
Sí, occidental, exacto. Se le conoce también hoy en día como Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta o Santa Madre Teresa de Calcuta.
O el Ángel del Infierno.
Epa, sí, o el Ángel del Infierno. Fue naturalizada a la India, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de la congregación. Primero comenzó en la India y luego se regó por todo el mundo. Cuando muere, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. La canonización fue en diciembre de 2015 y se beatificó porque hubieron 2 casos, 2 milagros que se le atribuyeron a Teresa de Calcuta.
Milagros.
Entre comillas. Uno de esos milagros, yo creo que muchos los conocen.
Yo conozco el de la señora.
Exacto, el primero es el de la señora que tiene unos cánceres, tenía unos tumores en la cabeza que eran supuestamente cancerígenos, que no sé qué, y que la Madre Teresa de Calcuta se los sacó, se los...
Le rezó a su foto y ella vio como un rayo de luz así enceguecedor venía desde la foto y la sanó. Ese es el milagro, ojo.
Sí, y el segundo milagro es un señor en Brasil que también tenía un tumor cancerígeno en el cuerpo y que también le rezaba a la Santa Madre Teresa de Calcuta y que, digamos, el Vaticano estudió los dos casos y dijo de que sí, de que habían sido milagros. Ese primer milagro, voy a regresar a él porque los doctores y el esposo de esta señora que tenía los tumores, ellos dijeron de que la señora tenía unos tumores benignos y que el tratamiento en el que estaba, que las medicinas, que las citas con el médico, que no sé qué, que eso fue lo que hicieron de que esta señora se curara. De
el
que
esposo.
No fue el mismo esposo también dijo. Y los doctores. Entonces, los doctores salieron a decir de que ellos no creían que había sido un milagro, que ahí estaban las pruebas, que ahí estaban los diagnósticos, que estaba toda la historia del clínico, pero que hizo el Vaticano, dijo, no señor, ustedes no pueden decir eso. Y los censuraron, como dicen hoy en día. Los cancelaron, sí. Entonces, digamos de que eso, entre comillas, no pasó. Pero las pruebas están. ¿Listo?
De hecho, hay unos informes que emite como, digamos, de salud la fundación de... ¿Cómo es que se llama? Misioneras de la Caridad, si no estoy mal.
Sí, Misioneras de la Caridad.
Pero ellas no entregan esa información. O sea, ellas sí tienen que crear como un archivo para reportarlo al Vaticano, para lo del milagro y todo este tema, pero ellas nunca dieron a conocer esa información.
Sí.
Entonces no se sabe qué fue lo que curó la Madre Teresa de Calcuta.
Agnes descubrió su vocación desde una temprana edad.
Sí.
Para 1928 y había decidido que estaba destinada a la vida religiosa.
Ahí pues cuando, o sea, ya ahí se hace mayorcita de edad y nos vemos.
Exacto. Entonces fue
De monja.
Cuando ya está de monja, decide cambiar el nombre a Teresa en referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux.
Sí. Ella... Ella se va a estudiar con las monjas y todo eso para como para reforzar su fe y sus votos y todo este tema, pero siempre tenía muy presente que quería era ayudar al pobre, al desamparado, al rechazado. Y ella por estar ayudando mucho, que llevándole comidita al uno, que venga el otro me lo llevo para el hospital, que no sé qué, que se dice más... Se la montaban resto allá en el monasterio en donde ella estudiaba. Se la tenían montada al rojo. La madre superiora de ese monasterio se la pasaba dando quejas de la China, que, o sea, prácticamente era muy rebelde, que los hacía quedar mal, que qué es eso, que desde cuando ella, siendo una monja, tenía por qué irse a juntar con los pobres y tales.
Ok, pero un momento ahí, me adelantaste un poco.
¡Ay!
Pero bueno, ya que dijiste eso, bien, pero voy a regresar un poquito
más
atrás,
antes.
Sí, porque te quiero explicar, quiero contextualizar la vida que tenía y los pensamientos que tenía Teresa de Calcuta. ¿Listo?
Okay.
¿Por qué?
Agnes en ese
Agnes,
momento.
Sí. El papá de Agnes era un señor acaudalado. El man tenía lucas, el man tenía dinero.
Ajá.
¿Listo? En la historia se encuentra de que el señor tenía tanto dinero de que fue el que creó el teatro de la ciudad. Puso dinero en su bolsillo y creó el teatro de la ciudad, sí. Y aparte de eso, el man construyó, o digamos, ayudó a la construcción vial de trenes de la ciudad también de su propio dinero. Porque él era comerciante, entonces el man sacó del bote, dijo, yo voy a poner esto porque necesitamos esta infraestructura. Entonces el man, pum, puso el billete. El papá de ella se muere cuando ella tenía 8 añitos. Sin embargo, la familia, o sea, cuando te cuenten la historia de ella, dicen de que no, que ella siempre fue una niña pobre, que este y que el otro, pero en realidad ellas, la familia de ella, su mamá y su hermanita, digamos de que vivían bien. No... eran las más ricas del mundo, ni tampoco eran las más pobrecitas como las pintan.
Acomodadas, sí, ya.
Exacto. El nombre de ella, Teresa, que lo toma de Teresa de Lisieux. Teresa sí. de Lisieux, el Papa Pío X la llamó como la mayor santa de los tiempos modernos. ¿Listo? Teresa también, la misma historia. Sintió un llamado a temprana edad para la vida.
Para los moribundos y
sí,
todo
para
eso,
la vida
sí.
religiosa. También tuvo muchos obstáculos. A los 15 años se volvió monja. Y se volvió monja de la comunidad carmelita de la clausura de Lisieux en Normandía.
Ok.
Los papás de Teresa.
De la primera
de Agnes,
Teresa.
Exacto, de Agnes.
Ah, y la segunda Teresa.
Sí, la segunda Teresa, correcto, de Agnes. La mamá es de Normandía también. Creo que los dos son de Normandía.
¿Oh, sí?
Sí.
O sea, ya venían con...
Ya ahí hay un background. Sí, ahí vienen con un background, ¿sí o no?
Ya vienen con una lavada de cerebro.
Epa, exacto.
Ah.
Y la familia de Teresa de Lisieux, la primera Teresa, el papá se llamaba Luis Martin y el man era joyero y relojero.
O sea, okay.
También tenía bastante dinero.
Sí.
Yo,
y trabajaba en pila porque la joyería y la relojería es de...
Cuando estuve viendo cuando estaba investigando, vi la casa en la que crió, sí, Teresa de Lisieux con sus hermanos y su papá. Tremendo casón.
Sí.
Tremendo casón.
Bueno, sí. Ok.
Y el papá era un joyero. Y era muy devoto con la Iglesia Católica.
También.
¿Listo? Tanto así que por ahí me encontré de que el man le hacía favores a la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces yo me pongo a pensar acá, el man es joyero, marica, la Iglesia Católica. Que las coronas, que para arreglar la iglesia, que no sé qué,
ajá,
que el Cándix. Yo imagino que este man como que les ayudaba con todas las joyas, las piedras preciosas y toda esta cuestión. ¿Por qué? Los padres, o sea, los dos, eran devotos católicos y los dos son la única pareja de casados que los dos han sido santificados. El papá y la mamá de Teresa de Lisieux, los dos son santos. Es la única pareja que son santos los dos.
Más la hija.
Más la hija, sí.
Más la Agnes que se puso como ella y tal.
Imagínate.
Bueno, lo de ella sí fue que yo sé que es Teresa, o sea, no es, ¿cómo es que se dice?
Teresa de Lisieux.
¿Pero en inglés cómo es Teresa?
Teresa, sí, porque es francés.
Ah, bueno, que porque en la congregación donde ella estaba estudiando ya había una que se llamaba así, entonces ella dijo, no, para diferenciarnos, yo soy Teresa en español.
Ok, listo, bueno. Fíjate esta. Y aparte, de eso, marica, digamos...
¿El vecino del relojero?
No. Teresa de Lisieux tenía varias hermanas, ¿listo? Entonces, según que todas las hermanas también fueron monjas, se metieron como que en la misma congregación de la comunidad carmelita y dicen de que las hermanas y ella crearon la burguesía de esta comunidad. Que ellas eran las monjas, marica, 1A, clasesudas, que mejor dicho, qué tal. Y que ahí fue que empezó a, entre comillas, ¿no? Como a nacer una clase, de monjas burgueses. Píllate ese video.
Monjas burgueses, pero sí, por lo general las monjas tienen que hacer votos de pobreza y tales.
Eso es lo que dicen, pero al hecho al trecho... Eso lo encontré en un libro de un señor hindú. El libro se llama Mother Teresa, The Untold Story. Como Madre Teresa, la historia no contada.
Sí, yo escucho ese libro.
Bueno, este
pero
señor
bueno,
habla
a la
ahí.
Final, ¿cómo lo hace la iglesia? Entonces la iglesia sí puede encontrar la excusa para justificar sus actos y defender su people, ¿no?
Sí. Entonces quería... comentar esto, lo de Teresa de Lisieux, porque es la inspiración para Madre Teresa de Calcuta.
Esa
del nombre.
Es la heroína de Teresa de Calcuta.
Exactamente. Tengamos ese
la héroe. Y Teresa de Calcuta es el héroe de otras muchas mujeres que quieren ayudar y no saben cómo y tienen que irse al otro lado del mundo a ayudar.
Listo, entonces, eso que tú comentabas de ya de Teresa de Calcuta, Teresa, pues sí, es muy cierto, ¿listo?
Que eso ya pasaba más adelantico.
Y eso pasaba un poquito más adelantico.
Ya, ok.
Y... uy. Donde estaba estudiando Teresa de Calcuta,
sí,
era la Orden de las Hermanas de Loreto.
Esa era una orden de mujeres que se enlistaban como voluntarias, se formaban como monjas prácticamente y se iban a servirle a evangelizar a otros pueblos africanos, indios. Habíamos quedado en que se le dice indios, ¿cierto?
A los que viven en la India, sí.
Eso.
Los hindúes son los de la religión.
Bueno, ya me entendieron. Esas eran las hermanas.
Bueno, lo que yo encontré... tú tienes la parte bonita, a mí me tocó la parte fea de este capítulo. Imagínate que esa orden fue creada por una señora que se llamaba Mary Ward. ¿Listo? Esa señora fue inspirada...
¿qué?
Por los principios creados por Ignacio de Loyola.
Me suena.
Ahora te comento quién es Ignacio Loyola porque es súper importante. Básicamente, esta señora lo que hizo fue la Orden de los Jesuitas en versión femenina.
¡Oh!
Entonces,
un ejército
de
devotos sirvientes.
Para allá vamos, momento al aire.
Endogmatizados hasta las pestañas.
Mire que... ¿cultos? Hablemos de Ignacio de Loyola. Yo te voy a ser sincero, yo me sonaba el nombre, pero no tenía ni idea quién era ese señor.
A mí también me está sonando, pero entonces, no me acuerdo.
Entonces te voy a decir quién es el vale. Mira, fue un militar y religioso español. El man surgió como líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Fue el fundador de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús son los jesuitas.
Los jesuitas.
Y él fue el primer general, no fue el primer obispo, general.
Español.
La Orden de los Jesuitas, tiene 15.300 miembros.
Uy, eso es un, eso
actualmente.
Es otro, eso es otra historia, pote, esa historia de esos sí. Jesuitas.
Mira, de los cuales 11.000 eran sacerdotes ordenados. Es la mayor orden religiosa católica hoy en día. Su actividad se extiende... a los campos educativos, social, intelectual, misionero y de los medios de comunicación católicos. ¡Ojo!
Casi nada de los medios de comunicación.
Además de atender 1.250 parroquias en todo el mundo a la fecha de 2021.
¡Wow! Eso está bien reciente.
O sea, estos manes, en pocas palabras, fueron el primer ejército del Papa.
Y
le respondían directamente al Papa.
Obedecían solo a él.
Y un dato bien curioso, marica, que lo quiero mencionar sobre los jesuitas. Imagínate que los jesuitas fueron expulsados de Europa.
¿Y por eso fue que se escondieron en Escocia?
En Latinoamérica.
Ah, también se vinieron para Latinoamérica.
Sí.
Y para América, obviamente también.
Mira. Los gobiernos...
nosotros somos un...
marica, nosotros en Latinoamérica nos tienen pero abajo.
De áspero. Bueno, somos los biodiversificados.
Los gobiernos ilustrados en la Europa del siglo XVII se propusieron acabar con la Compañía de los Jesuitas por su defensa incondicional al papado, su actividad intelectual, el poder financiero que tenían y su influencia política. Habían ganado poderosos enemigos de los partidos del absolutismo, los jacenitas y los filósofos franceses como Voltaire, Montesquieu y Diderot. Tanto fue así que el mismo Napoleón, en sus memorias, escribió...
ese marica Napoleón estaba metido en todo, ese hijo de puta no le podía faltar ni una hasta con los jesuitas.
Pide lo que dice el man. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio. Poder absoluto, universal. Poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el superior general de los jesuitas. el jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, a la vez es el más grandioso y enorme de los abusos. Pilla lo que pudiera Napoleón.
Pues es que eso ya es otro tema en el que nos estamos saliendo, oh my God. Los jesuitas es otro tema de verdad y hay unas conspiraciones reásperas.
Y hubo un presidente en los Estados Unidos, este John Adams, que el man también dijo como que...
La mala.
No me gustan a esta gente y esta gente toca sacarla de este país porque sus pensamientos son muy políticos, muy poder,
más
muy
sin embargo, ejército. Todos quedaron ahí en América Latina fijo.
¿Por qué traigo los jesuitas y por qué hice tanto, sí, por qué hablé tanta cagá de los jesuitas? Porque todo ese pensamiento, toda esa organización, toda esa lealtad que tienen los jesuitas, pues esa señora de Mary Ward, eso es lo que les está enseñando a estas monjas en esa comunidad. Y pues Teresa de Calcuta,
sí,
que viene con esos pensamientos también, puede que sí, de que haya tenido el llamado y de que sí, de que está ayudando, pero sin embargo, como decimos nosotros, en la parte de atrás de la cabeza tiene toda esa cantidad de cosas.
Ajá.
¿Listo? De una u otra manera, todo eso se le va metiendo en la cabeza y tengamos en cuenta... De
¿lavado
que
esto, el cerebro? Ah.
Sí, tengamos en cuenta de que esto está pasando en los años 20, en los años 30, cuando todavía la situación estaba un poco pesadonga.
No, estaba primera muy guerra delicada, mundial, había muchas guerras, o sea, la Primera Guerra Mundial y guerras como civiles chiquiticas en todo lado por cualquier huevona. O sea, el mundo estaba en sí muy alterado. Y aprovecharon para coger gente y trin.
Sí, listo, entonces contando así brevemente, sigamos con la historia de Teresa de Calcuta, sí, sí. En los 70, saltamos a los 70, ya era conocida internacionalmente, había adquirido la reputación de persona humanitaria, defensora de los pobres.
Ah, no, espérate un segundito.
Coméntamelo.
Ella está en el convento, le dan su título de monja, todo el video, pero ella seguía empeñada en ayudar al pobre y al desconsolado, y al enfermo, y al moribundo, y al desincluido, al excluyente, al excluido, perdón, ya se me olvidó hablar. Y le toca, o sea, básicamente las monjas burguesas, me imagino, le exigen que renuncie, y que se vaya a salvar a sus pobres, pero que tiene que renunciar a sus votos. Entonces ella le pide a uno arzobispo, bueno, a una entidad muy alta en esas jerarquías, que la deje quitarse la ropa,
¿sí? El hábito.
El hábito, pero sin deshacer los votos. O sea, es como la Inmaculada Concepción, o sea, se va a abrir del parche, pero sigue siendo pura.
Ok.
Y bueno, en su lucha y en su joda, se lo dan, se lo otorgan, y ahí es cuando ella se cambia el hábito por su ropita blanquita con azul, y sigue siendo monja. Porque nunca le hacen romper los votos.
Y ahí es donde crea, entonces...
Y ahí es cuando se va para allá, para la...
Para la India.
Ahí es cuando se va para la India prácticamente y empieza a trabajar ya de una directamente con la comunidad católica de allá.
Con las misioneras, ahí sí, crea la misión.
Y crea las misioneras, que al principio eran 12 y después se multiplicaron, ¿no? Como Jesús, ¡guau!
¡Wow! Yo sí tenía entendido también de que el Papa de momento... fue el que como que le dio el permiso directamente de que sí podía tener esa fundación allá y tal.
Sí, y pues, primero estuvo en una casa, después se pasó a un lugar más grande. O sea, la vieja le iba súper bien y terminó comprando un templo antiguo que tenían de Cali. Bueno, me estoy adelantando, creo.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
A la vieja le empezó re bien en su empresa.
Mira, yo te estaba comentando de que sí, era la defensora de los pobres, que no sé qué, y hay una cosita que quería mencionar, y era de que, y estuvo incluida en un libro que se llama Something Beautiful for God, del señor Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge, voy a hablar de ese señor más adelantico, tenlo ahí, anótalo ahí, Malcolm Muggeridge, listo. Obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1979, y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria.
Pues es que ella al principio no la querían, porque pues obvio eso está lleno de hindúes y de musulmanes, parce, allá lo último que quieren es a los cristianos.
Correcto.
Acá fue donde se metieron todos, pero allá no pasaron. Y, y la rechazaban mucho, pero cuando ella empezó a hacer y la gente empezó a darse cuenta de que todos los enfermos estaban en un solo lugar y a los niños también los empezó a ayudar bastante para educarlos y todo eso, pues dejaron de montársela y la empezaron a reconocer ahí y en todo el mundo.
Ok, sí.
Porque eso a cada ratico, que la reina de no sé dónde, que el rey de si se más, que en Inglaterra, que en España, que en Francia, que en Italia, que tome su medallita y detrás de cada medallita un cheque, claramente.
Donaciones, sí.
Y así, en fin, continúa. Listo. Le iba muy bien.
Ojo, estoy contando como que muy brevemente sí, la resumido. Historia de la vida, porque más adelante ya vamos a entrar a lo picantón. En abril de 1996, la Madre Teresa de Calcuta se cayó, se fracturó la clavícula.
La clavícula es la de arribita, ¿sí, sí o qué?
Para agosto del mismo año, el 96, sufría de una insuficiencia en el corazón. Se le practicó una cirugía cardíaca, pero la salud baila, iba en declive. Cuando se enfermó nuevamente, tomó la controvertida decisión, se internó en el hospital más costoso de California y eso originó diversas críticas. O sea, la gente empezó a decir, pero venga, ¿cómo así que usted se va a meter en ese hospital si usted...?
¿Sí? Pero fue porque hasta ahí hay unos informes de unos investigadores que dicen que hasta ahí fue cuando ya se dieron cuenta de que la vieja lo bien estaba gastando, porque antes ya tenía revisiones en hospitales de Alemania, tratamientos súper costosos en hospitales de yo no sé dónde, o sea, tenía tratamientos fuertes con lo de la clavícula y todo eso, sí. O sea, la vieja gas, en ella no escatima, pero ni siquiera es capaz de hervir las aguas, bueno.
Para allá vamos. Entonces, imagínate que el arzobispo de Calcuta, el man dijo de que la Madre Teresa de Calcuta, el demonio estaba influyendo en ella y por eso que ella estaba así enferma, ordenó un exorcismo. El Vaticano dijo que sí.
Sí.
En el exorcismo y le hicieron un exorcismo.
Y le hicieron su exorcismo y le sacaron su demonio.
Pero desafortunadamente el día 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las misioneras de la caridad porque ya estaba muy...
Ella ya no...
Ya estaba paila.
Ya no quería Jamaica, pero la convencían y la convencían y otra vez seguía como ahí en el camello. Dice que una vez hasta incluso hicieron una votación y ella como, miren, yo como estoy de enferma, estoy ya casi a punto de morirme, de irme, déjenme trascender, ¿sí? Y pues, o sea, obviamente no lo dijo así, ¿no?
Sí,
ya,
sí, en otra forma.
Sí. Y que hicieran una votación, quién estaba de su lado para ella poderse retirar y quién no. Marica, la única que votó por ella fue ella. De resto, todo el mundo, así viéndola re enferma y repaila, querían que siguiera ahí, ahí. Entonces, por eso es que nos enseñan a ser tan devotos primero hacia otros y no hacia nosotros mismos. Para tenerlo a uno ahí como un bobo detrás de alguien.
Te entiendo.
Que no puede independizarse, ¿sí me entiendes?
Sí, 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 como no que... puede cortar ese lazo y ser.
Y prefieren ver sufrir, ¿sí me entiendes? Prefieren verla sufrir antes que decir, bueno, ya, muérase tranquila.
Sí, 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 entiendo. Así lo hacemos todos con los familiares más cercanos.
Eso pasa ay, mucho no con la familia. Uy, con las mascotas y eso también. Pasa el resto.
Sí.
Pero la final ella abandona el cargo y ya, por fin. Pobrecita.
Pero desafortunadamente el 5 de septiembre del 97 fallece a los 87 años por un paro cardíaco.
Sí.
Listo. Entonces, esa es la historia de la queridísima Santa Madre Teresa de Calcuta. Pero, perdón si le reventé los tímpanos a alguien. Bueno, entonces ahora sí vamos a contar la otra historia pod de... de la Madre Teresa de Calcuta.
Listo.
Voy a comenzar.
El otro lado de la moneda.
Sí, voy a comenzar hablando del señor Malcolm Muggeridge.
El que nos habías dicho
el
ahorita.
Que le habías dicho ahorita, sí.
Listo.
¿Qué ¿Por hizo qué mal? Quiero comenzar hablando de este señor? Porque en la investigación que yo hice, si se han dado cuenta, si te has dado cuenta, Sana, yo me enfoqué mucho en crear así como... O sea, crear el ambiente todas las cosas que una persona puede pensar, toda la influencia que puede tener una persona para actuar de cierta manera.
Sí.
Ejemplo.
¿Los lavados de cerebro te refieres?
No tanto a lavado de cerebro, sino ponle tú como, por poner un ejemplo, los asesinos en serie que tienen una niñez muy juemadre.
El ambiente en el que se desarrollan, exacto, ¿influye o no influye?
Correcto. Ya, exacto.
Te entendí perfecto.
Sí, qué pena extenderme, pero sé que me gusta explicar bien. Entonces, el señor Malcolm Muggeridge era un periodista, era un actor, era un peso pesado de la BBC. El man es de Estados Unidos, el man era de Estados Unidos, era fundamentalista y terminó convertido en católico. ¿Por
beneficiarse?
Correcto, por conveniencia era la palabra que estaba buscando. Por conveniencia, el man se convierte al catolicismo. En 1935, este señor se va a Calcuta a pues, hacer su trabajo periodístico y no sé qué, que esto y que lo otro. El man, después de que estuvo allá viviendo un tiempo, el man entraba y salía mucho del país como para ver cómo andaba la situación allá política, que esto y que lo otro. Pero él estaba basado en Londres en ese momento. Él tenía muy buenas relaciones con los partidos políticos fuertes de Inglaterra. Entonces digamos que el man estaba metido en la rosca.
Ok.
¿Listo? Tengamos en cuenta que hay, esto pasa en todos los lugares del mundo. Sí, hay periodistas, claro, que se, como que se hacen amiguis de un partido político, entonces tienen, sí, las puertas de entrada, las roscas, por aquí, negocio por allá.
De, ¿listo?, la policía, de todo.
Sí.
De los medios.
Este señor.
De los médicos, perdón, sí.
Este señor, por precisamente por ser periodista y por viajar tanto a la India y por tener tan buenas relaciones con los partidos políticos allá en Inglaterra, la CIA lo contrata para que haga un trabajo de reconocimiento en la India. ¿Cuál era el trabajo de reconocimiento? Este señor tenía que estar pendiente de unos señores rusos del Partido Comunista que viajaban a la India a hablar con políticos. ¿Cuáles eran estos señores? El señor Nikolai Buyarin,
ajá,
que fue miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.
No, la chupame el culo.
Un man pesado de la, sí, del Partido
del
Comunista.
Del Partido Comunista, ya, en Rusia.
Sí, de la Unión Soviética. Sí. Y otro señor súper pesado que se llamó Nikita
Nipponi.
Verga. Nikita Khrushchev.
Khrushchev. ¿Qué montando?
El señor Nikita Khrushchev fue el dirigente de la Unión Soviética durante una parte en la Guerra Fría. O sea, fue el presidente de la Unión Soviética durante un pedazo de la Guerra Fría.
Y esos dos personajes iban para la India. Pero, y el periodista los tenía que seguir prácticamente.
Prácticamente. Como era periodista, o sea, marica.
Todo ese mierdero para llegar a esto.
Exacto, sí. Y lo importante es que este señor se demostró de que sí trabajó con la CIA y que más adelante la CIA, mierda, dijo, venga, usted hizo un muy buen trabajo con los dos señores estos rusos que estaban allá, venga y trabaje con nosotros.
Y el man
para allá fue. Okay. Y aparte de eso, el Vaticano le dice como que, tú haces un muy buen trabajo, ven y trabaja con nosotros también.
Le va a pasar lo mismo que a Matahari. Se va a poner a trabajar para dos lados y va a terminar, mira.
A ese señor no le pasó eso. Ah. Ese señor estuvo trabajando con los dos bandos, como que le ponían misiones y el man periodista iba y hacía lo que tenía que hacer.
Sin meterle corazón a la banda.
Exacto.
Ese señor, todos ustedes, su modo superante.
Este señor tenía un programa de televisión, él la invita y esta supuestamente o teóricamente es la primera aparición pública de Teresa de Calcuta. Eso fue en 1968. Ella ya tenía aproximadamente unos 20 años trabajando con su misión y lo importante de esto es que cuando ella va allá, pues es una monja, marica, que está trabajando en la India con gente pobre. Digamos de que todo el mundo esperaría de que su forma de expresarse es de una monjita que pues tiene su...
Nada.
No es que sea maleducada, sino que pues no se va a expresar, marica, como un periodista o como un político y va a tener conocimiento sobre temas pesados. Nada, marica, que la señora súper bien, tablaba tri.
Ella tenía buena educación.
Manejo, marica, y manejaba, público.
Sí, público y manejaba, conocía como 4 o 5 idiomas. Porque ya también hablaba el, ¿cómo es que se llama el de la bueno, el idioma de allá de ellos.
Bueno, no sé cómo se llama, sí.
Más el belga, más inglés, más creo que había aprendido otro idioma que no me acuerdo cuál era, si era francés.
Francés me imagino, italiano también, pero el Vaticano está en Italia.
Sí, ay, no me acuerdo, es que son de esos idiomas que hablan allá, dinamarqués o alguna huevana de esas, porque no me acuerdo, pero es de esos idiomas europeos.
Listo, entonces imagínate que después de esta entrevista de televisión, este señor Malcolm es el que dice como que me encontré la gallinita de los huevos de oro. Y este señor es el que comienza...
El que le picó, como ves, esto está como raro.
El man es el que empieza la campaña mediática publicitaria de la Madre Teresa de Calcuta. El man es el que empieza a vender la imagen de que ella es buena, que no sé qué, en Occidente. Entonces, por eso todo el mundo... Okay, yo no sé si tú te acuerdas que hubo una época en la que la Madre Teresa de Calcuta por todos lados.
Pues claro.
Eso fue de la campaña mediática de este señor. Imagínate.
Sí, porque ella vino varias veces acá. Incluso le dieron una... Un presidente también le dio como su placa. Placa contra chequi. Contra chequeada.
Y este mismo señor, sí. Malcolm, fue el que puyó y puyó y puyó para que le dieran el Nobel de la Paz a la Madre Teresa de Calcuta, marica. Que 3 veces... Lo intentaron, 3 veces perdieron y a la 4ta vez fue que le dijeron como que bueno, sí, vamos
ya, a darle. Ya, tome su plata.
Sí, marica. Por este señor de Malcolm Muggeridge es que dicen que la Madre Teresa de Calcuta fue una imagen. Fue un personaje que él y el Vaticano ayudaron a moldear para venderlo al occidente para que el Vaticano pudiera pedir recursos.
Pero... Igual ese ya lo estaban usando allá, o sea, no fue que lo crearon para traer a América, sino América fue parte de la estrategia de marketing de eso, pues, siguiendo esa teoría, ¿no?
Sí, y también comentan de que la importancia de que ella estuviese en Calcuta era de que lo que tú comentabas, que en la India prácticamente no hay católicos. Uh-huh. Entonces que ellos necesitaban también llevar...
representantes allá para empezar a evangelizar esas tierras.
Exacto. Entonces hay incluso teorías de que dicen de que la Madre Teresa de Calcuta lo que estaba haciendo allá también era un trabajo de espionaje para ver qué era lo que estaba pasando allá y ahí llevarle la información al Vaticano directamente.
Imagínate tú qué video.
La Madre Teresa de Calcuta, digamos de que fue altamente criticada porque la vieron que se codeaba con líderes mundiales ricos y corruptos. Dentro de esas amistades que a la gente no le gustaba que tuviese o que se veía,
dentro
digamos,
de
un poco
la
mal,
pandilla de malandros, sí, de amigos que tenía.
Había un dictador haitiano, Jean-Claude Duvalier. El man después fue acusado de crímenes contra la humanidad por abusar de sus compatriotas haitianos y un programa de como de noticias que hay en Australia que hacen documentales, se llama 60 Minutos. Ahí publicaron imágenes en las que mostraban a la Madre Teresa de Calcuta elogiando a la esposa de Duvalier. En las imágenes la Madre Teresa dijo, nunca había visto a la gente pobre estar tan familiarizada con su jefe de Estado como lo están con ella. Fue una hermosa lección para mí.
Imagínate.
Esa y gente lo que ahí... le tenía era miedo, marica, a esa hembra por todo lo que le estaban haciendo a esa gente. Y esa no fue la única amistad así, digamos, raronga. Imagínate que
no, eso tuvo...
recibió 1.5 millones del señor Charles Keating. Charles Keating fue una de las personas que estuvo detrás de una crisis de ahorro y, sí, de préstamo en la década de los 80 en los Estados Unidos.
Eso te iba a decir, allá también la seguían muchos ladrones de cuello blanco.
Sí, este man se robó 124 millones, imagínate, de dólares en impuestos de los Estados Unidos.
¿Pero tú qué crees? Que ellos dicen, yo soy el malandro de mi pueblo y cojo y le doy una donación a la monja para que rece por mi chuzo y así ayudo a los menos desfavorecidos y así limpio. O sea, el no, que marica, peca y reza, creo, empata.
Yo creo que eso era pura deducción de impuestos, marica. No es que...
O lavado también a la final.
O lavado, sí, porque hay mucha gente... Eso se ve en todos nuestros países en Latinoamérica, marica. Se ve que la gente que tiene mucha plata, no, voy a donar a una ONG y eso me lo reducen de los impuestos y tal.
No, lo que pasa es que también como que nosotros no tenemos la cultura de donar tanto como en Europa, en Norteamérica. De hecho, esa fue una época en la que le cayeron, o sea, como explotó el problema de ese ladrón, entonces... Toda la prensa se fue a caerle a la madre Teresa de Calcuta, que hubo que, o sea, son personas malas y son las que financian todo esto. Y la vieja como, pues sí, y, o sea, yo qué culpa tengo, o sea, yo no sé lo que él hace. Él conmigo ha sido muy bueno y mandó una carta incluso al juez que estaba llevando el caso diciendo que él era un buen católico y ya. O sea, la madre dando ahí su firma, pues.
Es que mira que yo también escuché que esa no fue la única vez que ella hizo eso, que era como una constante en ella, de que las amistades que le donaban esas cantidades así bien absurdas, cuando pasaba algo malo, ella iba como que a mostrar la carita, ay no, pero es que ellos son buenas personas y tal.
Sí, como conmigo fueron buenos católicos y ayudaron en las, o sea, en las, donaban pues,
sí,
a su causa. Sí, entonces como que eso era lo que ella siempre decía, ahí se lavaba las manos.
Ahorita te quiero comentar sobre uno de los documentales que le han hecho a Teresa de Calcuta.
Hay como, yo sé que hay que casi 500 documentos entre entrevistas, fotografías con información del lugar, de los lugares, de los viajes, o sea, hay como más de 500 documentos ya registrados acerca de todo lo que pasaba con María Teresa de Calcuta. Siempre le digo así, con la Madre Teresa de Calcuta. Pero ese documental es como de los primeros. O sea, es que ese documental salió cuando ella todavía estaba viva.
Sí, salió en el 94. ¿Y por qué mencionan tanto este documental? Sí. Porque es tan, digamos que entre comillas, es tan importante, porque es que este fue el primero que expuso todas esas cosas que no se sabían, o todas esas cosas que muy pocas personas sabían, pero que no querían, digamos, sacar al aire. Y lo otro fue que la persona que escribió el documental, o que hizo el documental, el man como que fue, digamos, te voy a comentar, ¿no? Una de las cosas de que esta persona hizo fue que se parqueó 2 meses enfrente de una de las casas donde ayudaban a la gente.
Oh, sí.
¿Listo? Entonces el man se fue, se parqueó con su cámara, no sé qué, pum, y el man empezó como a registrar a ver cuál era el afluente de personas.
¿Qué era lo gente que había? Exacto. Ahí, sí.
Y el man dice de que diario aproximadamente iban 50 personas, diario, y que a esas personas se le daba una sola comida, que siempre era como una sopa de verduras.
Es que eso, por ejemplo, alega mucho el gobierno de allá de...
¿De la India?
Sí, de la India en general, que... O sea, ya sí nosotros sabemos que hay pobreza y que hay todos esos temas, como nos los muestran también en los medios, pero que en realidad no es tan así.
Exacto, sí.
Sí, es como cuando nosotros vemos una película de colombianos y es en realidad en un pueblo de Venezuela con mexicanos. O sea, no tiene absolutamente... Es algo así, pero en la India. Que a nosotros nos la pintan como, ay, no, y comen ahí con las vacas. Sí, las vacas están, pero no ahí al lado, ni en el basurero. O sea, sí hay zonas complicadas, como en toda
ciudad. Como en todo lado, marica, en toda ciudad grande.
Sobre todo Latinoamérica.
Es más, mira, ahora te menciono algo de eso, pero bueno, este señor se parqueó, pum, y decía que iban 50 personas diario. Y la Madre Teresa de Calcuta, ella decía de que le daban alimento diario entre 3.000 a 5.000 personas.
Sí.
Lo que tú dices de Calcuta, Calcuta llegó a ser la capital de la India en un momento, porque era una ciudad que era top. ¿Sí me entiendes? Entonces, toda ciudad que en algún momento fue capital o es capital, marica, hay un montón de gente, hay barrios con muchísimo dinero, hay barrios súper, hiper, mega pobres, hay de todo.
Sí.
Entonces, eso que tú dices es verdad. Calcuta no es el hoyo allá escondido, lleno de... No, es una ciudad, una gran ciudad, de hecho. Con universidades, empresas, cuánta vaina.
Y allá no ven la pobreza así como la ve uno. O sea, ellos la viven completamente diferente porque ellos tienen como un toque espiritual diferente a Occidente.
Correcto.
Entonces, ni modo de compararnos. Pero lo que sí es que el gobierno prácticamente emite un comunicado donde dice que efectivamente la Madre Teresa de Calcuta exagera muchísimo lo que hacía. Sí. O sea, sí atendía, sí hacía, sí tenía gente allá, pero que no eran las cantidades que ella decía. Entonces, bajen de esa nube.
También este señor comenta de que los lugares no eran muy sanitarios, que digamos.
Nada sanitario, Jamaica.
Y tanto era así que no se sabe si era para ahorrar dinero o sencillamente porque lo querían hacer así, pero las jeringuillas que utilizaban las reutilizaban, marica, que las lavaban con agua caliente y las volvían a utilizar.
Tanto como doctores, enfermeras que iban a hacer voluntariados allá, siempre, o sea, como que testificaron de que siempre decían como, pero ¿por qué ni siquiera las lavan? Y que la Madre Teresa de Calcuta decía que no, que eso era perder el tiempo, que eso no se hacía así, que así era como lo decía Jesús que se tenía que hacer. ¿Sí?
Ay,
¿me entiendes?
Madre, esa no me la sabía.
Sí. Porque en ese documental hay por lo menos el testimonio, creo que era de una enfermera, es que no me acuerdo si es enfermera o doctora, que estuvo allá y ella dice como, pero ni siquiera lavan, o sea, las lavan, las pueden lavar, saben que pues no es lo ideal, pero pues por lo menos, y que no.
Y la cuestión era que ellos también tenían pacientes con VIH, marica.
De todo tipo de pacientes. No... De hecho, los que más tenían, atendían, era de lepra, por eso, o sea, como que... Las comunidades donde tienen a estas personas siempre son muy devotos
a Teresa de Calcuta. Tú mencionaste doctores. Mira que yo encontré por ahí de que las personas que estaban en los centros, que ninguna persona tenía entrenamiento médico.
No, que pues o sea, lo que pasa es que uno dice como, pero es que son voluntarios. O sea, ellos ya están dando su presencia ya. Bueno, pues capacítelos.
Sí.
Por lo menos para que sepan hacer cosas primarias. Pero que cuando iban, no, que eso era un despeloto, que apenas lo que alcanzaban a aprender de cuando los doctores sí iban. Y muchos decían lo mismo, que las condiciones, que el del virus, de la gripa, al lado del VIH, al lado del niño que no tenía dónde dormir, al lado del moribundo, al lado del que ya está casi muriendo. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Ahí todos tirados en el mismo salón.
Sí.
Entonces, que las condiciones en las que tenía estos enfermos eran paupérrimas.
Y muchas personas critican, marica, porque dicen de que ella recibía bastante dinero. Tanto es así,
sí,
que... Dicen de que ella recibía más de 30 millones de dólares anuales en donaciones y que, marica, solamente ponle tú, con 5 millones de dólares que le hubiese metido a todas las casas en todo el mundo, hubiesen tenido una
buenas
mejor,
instalaciones.
Exacto, unas mejores instalaciones, un mejor cuido.
Pero es que mira esas dos cosas, o sea, primero, ¿qué hacía con toda esa plata que supuestamente le entraba? Ni ella tenía gustos extravagantes, como por uno decir, ay, las joyas, ay, no, coleccionaba. No, nada, en su voto de pobreza, ayudando a los demás. Pero entonces, ¿qué era todo ese dinero que les entraba? Si mejoraban las instalaciones, ni mejoraba el servicio que le daba a ellos. Eso, ah, bueno, y otra cosa que me acabo de acordar, que ella decía que tenían que sufrir, que porque por el sufrimiento era que iban a limpiar su pecado de no haber sido católicos y llegar al cielo cuando murieran.
Sí, yo escuché eso también y que esa era, que por eso también muchas personas le decían que por lo menos que le pusiera agua caliente a los enfermos, marica, para limpiarlos y tal, y ella decía que no, que con el agua fría que así estaba bien.
Que así lo quiere Jesús.
Qué gonorrea, marica.
Pues es que hubo una empresa que le iba a donar como calefacción de agua, algo así, calentadores de agua, tanques, algo, no me acuerdo bien. Y ella dijo que no, que no podían recibirlo porque así lo quería Jesús y ellos tenían que sufrir para llegar, imagínate. Y que los bautizaba. Ah, bueno, ya me estoy adelantando otra vez, ¿sigue?
Bueno, ahorita mencionas lo de los bautismos, eso sí, un poquito más adelante, porque eso cuando ya estaban en las últimas. Mira que un señor que se metió de incógnito a una de las casas donde tenían la misión. Entonces, él, uno de los hospicios que tenían.
Y el era man, otro presentador, ¿no?
Sí, el man se metió como voluntario, ¿listo? Y el man denunció la negligencia porque había muchísimos casos de abusos. Que a los niños que tenían, digamos, enfermedades mentales, que los amarraban.
¡Oh, marica! Sí.
Y que habían enfermos que para como que se movían, no se podían controlar muy bien por lo que tenían, que los amarraban también para poder darle la comida.
Marica. A los bebés también los amarraban a las sillas para poder darles la comida.
Eso no se hace. Entonces, que el man denunció y que el man, o sea, no entiende cómo es posible. Puede que ella no lo esté haciendo, pero marica, es un hospicio que tiene el nombre de ella. Entonces, tiene el respaldo de ella. ¿Cómo es posible que hagan una vaina de esas a unos niños, marica?
¿Tú qué crees? ¿Que el fin justifica los medios?
No, marica, no. Yo no creo en eso, la verdad. Yo no creo en eso. Sin embargo, nos han hecho creer que sí. Esa frase que tú acabas de decir fue creada, yo pienso, que fue creada precisamente para hacernos ese lavado mental y esa aceptación de que el fin justifica los medios. Eso no es así, marica. ¿Cómo es posible que tú vas a tratar a esas personas así? ¿Para qué fin? O sea, para que puedan llegar a una salvación, no sé, en el próximo plano que les toque. No, marica, eso no se hace.
Pues es que ya estaba, o sea, yo a veces creo que ella tenía un lavado de cerebro muy, muy grande, porque ella decía que ella sí tenía el poder, porque como hablaba con Jesús, ¿no? A mí se me había olvidado contar esta parte. Ella, según información, lo que se dice, pues como que canalizaba información de Jesús. Jesús hablaba con ella y le decía, sí, quiero que hagas sufrir a los enfermos, porque es que así en el dolor es donde estoy yo. Y en el sufrir, y en el si estás pillando, es que eso es lo que me empieza a hervir la sangre. ¿Y cómo va a ser eso posible si se supone que Dios es amor y está todo ese cuento, que uno venga y caiga y diga, oiga, sí, es que en el dolor y en el sufrir es donde hay una verdadera conexión con Jesús?
A mí me gustaría creer de que sí fue un lavado, pero digamos, menos, en la información que yo encontré, no hay nada que yo diga como que bueno, sí, como que le hicieron algo. Porque al final en esos momentos, la CIA, digamos, cuando ella se está haciendo su nombre, que está empezando con las misiones y todo esto, es cuando la CIA nace y nace el proyecto de MK Ultra,
bueno, pero
y
es sale que yo no, este poco es... Yo no me refiero a lavados de cerebro de ese tipo, sino a lavados de cerebro religiosos.
Oh, ¿sí me entiendes? Okay, sí, te entiendo.
A esos son a los que yo me refiero. Porque los cantos, o sea, toda la simbología religiosa de todas las religiones está muy ligada a lo mental, a lo inconsciente, gente.
Bueno, eso, ahora que tú me lo pones de esa forma, yo te diría de que sí es un lavado mental. Acuérdate de todo el popó que yo hablé al principio para nosotros poder entender por qué ella podría ser de esa forma.
Sí.
Y toda esta información, digamos, de los jesuitas, de
además,
todo
miren a quién se inspiraba.
Sí.
Entonces, bueno.
Y hay, digamos, hay cosas que la iglesia tiene ahí que es información solamente para ellos que nosotros no sabemos también. Entonces, ¿quién sabe qué no le habrán dicho a ella o cómo la entrenaron? ¿Qué libro se leyó? ¿Qué le dijeron para como que ella tener esa forma de pensar?
Además de que, y tiene todo el perfil para hacer un culto, ¿no? Para hacer una secta.
Sí, sí lo tiene.
Ahí, lo único que digamos cambia ahí es que no obligan a los voluntarios a llevar nada. Ella se busca la plata por otro lado. O sea, financia el culto la secta o el culto, bueno, lo financia de diferente forma, o sea, no con la plata de los voluntarios y eso, sino con la plata de los chuecos.
Sí, tienes razón. Muchas personas piensan de que lo que tú decías, que quería regresar a ese punto. Tú decías de que qué pasaba con ese dinero que ella recibía, porque ella no tenía un modo de vida así ostentoso.
Sí.
No sé qué. Muchas personas dicen de que ella sencillamente era como un filtro para que el Vaticano recibiera los dineros directamente. Porque
¿cierto?
Dicen de que ella solamente se quedaba con un 7% de todas las donaciones que le daban. Eso es lo que dicen. Y que la única persona que en realidad sabía cuáles eran los números, los valores reales, era el banquero que tenía, que recibía como que los dineros,
sí,
de
el
las
contador.
Donaciones. El contador, exacto. Y sin embargo, digamos, ese 7% que ella recibía también tenía que ser un dinero bien largo, pero no se sabe, o sea, no se sabe si es verdad que ella se quedaba con el 7% o que si todo se lo mandaba al Vaticano.
No, yo creo que ella se tenía que quedar con algo para pagar cosas justas, ¿sí me entiendes?
Porque es que yo lo que pensé fue, marica, ella le manda toda la plata al Vaticano, el Vaticano te da tu American Express papal y con esa paga todo lo que tú quieras, marica.
Pues le ponen yate, todos le ponen, o sea, igual tampoco es que gaste ella mucho, porque todo el mundo le pone yate.
Sí.
Que viaje, que venga, que traiga, que lleve. El premio no, él dijo que no, que ella no iba a ir a la fiesta, que le dieran la plata como donación para los pobres.
Mira, sign. Y yo escuché por ahí que una vez estaba como en un supermercado, que estaba comprando cosas como para llevarse a la gente que necesitaba comida, y que se quedó en la fila, que tenía como $800 ahí en el carrito y tal, y que se quedó ahí de pie y no se movía hasta que alguien le pagara
ese mercado,
sí. Y que ella no gastaba, digamos, sus congregaciones no gastaban un peso en comida, que toda la comida tenía que ser donada. No gastaban un peso en nada, marica.
Imagínate.
Entonces, ay, ya el último dato que te quería tirar. Imagínate que en una de las misiones de la India encontraron documentación en la cual se comprobaba de que, pues, dicen de que Teresa de Calcuta, ¿no?, ayudaba a vender niños,
ay, parce,
a personas que no podían tener hijos en Europa y en Estados Unidos.
No, es que bueno, mira, primero, ponle cuidado. Primero, no, espere, antes de que se me olvide. Hay mucha información de que la madre Teresa de Calcuta, si, fuera de cámaras, mostraba una intención completamente diferente y decía cosas diferentes a lo que decían las cámaras. Hay, digamos que, voluntarias y voluntarios de los que pues trabajan con ella que lo dicen, y también como que hay un periodista, creo que es el periodista que se infiltró.
Sí, sí, sí. Ya sé para dónde va, sí.
Sí, él dice mucho de que a ella no le importaban los pobres ni los enfermos, que lo que ella era, o sea, que la primera, que lo que ella necesitaba era las creencias de la gente para que se convirtieran, o sea,
a católico.
Llamar adeptos para el catolicismo.
Sí.
¿Con qué? Pues con su samaritanismo y su carita de yo no rompo un plato y lo ayudo a todos los enfermos. Pero que eso en realidad a ella no le interesaba, y por eso en realidad le valía vergas y cómo utilizaban las agujas, y no tenía ni idea de que una persona con gripa no se puede hacer al lado de una persona con VIH. O sea, cosas como esas, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, que el fin era ese. Y ella es que cogía y bautizaba a todos los moribundos, o las que sí, los que ya se iban a morir y eso, los bautizaba con o sin su aprobación.
Cierto, quizás.
Listo. Y que ella era muy, ¿cómo se dice?, racista con las otras religiones. O sea, como que sí ponía pero a la gente que no era católica. O sea, básicamente en algunos lugares encontré esto sí no lo sé, esto sí es puro chisme. Hay dato que no sé si es real, pero es que lo leí en dos lugares, entonces por eso lo nombro. Si lo tienen dos lugares, pues porque el uno se copió del otro o porque algo de verdad tiene. Que ella no dejaba entrar a la gente a recibir su ayuda si no eran católicos. O sea, los tenía que primero convertir y bautizar antes de dejarlos entrar. Pero eso no sé. O sea, por eso digo, yo la voto acá porque no se me haría raro, pero no sé.
Mira que yo lo que escuché fue que en la entrevista que ella tuvo con el señor este Malcolm, a ella le preguntaron como que venga, pero entonces estamos en la India, que es un lugar que hay muchas religiones, ¿usted tiene algún problema con estas personas? Y ella decía de que no, de que su misión no era convertir, ojo, esto es lo que ella dice, ¿no? Que su misión no era convertir a todas las personas al catolicismo, que ella recibía a todas las personas de cualquier religión, que ella lo que quería era ayudar a las personas, a los que tenían hambre y que esto y que lo otro.
Bueno, pues,
y lo que
sabe.
Yo escuché fue que ella sí recibía a todo el mundo, fuese la religión que fuese, pero ya cuando estaban adentro, para poder, digamos, darle alimentación o prestarle algún tipo de servicio médico, ahí sí los bautizaba. Sí o sí los convertía.
Ok, bueno, listo, lo de los bautismos. Eso es una. Dos, cuando ella estaba viva, a ella ya le salieron temas con los niños. Porque, bueno, ella primero empezó con los enfermos y los más pobres. Y después también hizo como otro nicho para los niños y la educación de los niños y la alimentación y todo el tema. Entonces ahí fue cuando ya empezó y curiosamente empezaron a salir ya problemas y quejas y pues sí como demandas internas. O sea, eso lo manejaba mucho con la Iglesia Católica. No dejaban que se saliera. De que, por ejemplo, un niño había fallecido y ella tenía como un programa de adopción legal.
Sí.
Un niño falleció y lo reemplazaron con otro niño. Y que eso no pasó solamente una vez. O sea, como que oficialmente está registrado que pasó una vez, pero que en realidad pasó varias veces.
Y así era como, claro, marica, así era como
lo
sacaban.
Y así era como camuflaba a niños. Así una. Y dos, lo de la venta de niños. Pero eso de la venta de niños, yo lo escuché ya después cuando ya había fallecido, que abrieron varias investigaciones por temas de ventas de niños. $700, $1,200.
Es que eso es lo que te iba a decir, de que encontraron documentación de que los vendían de $550 a $1,450 cada niño.
Y había una, yo sé de un caso, el caso que más me acuerdo es de una pelada que había sido víctima de una violación y se había ido de voluntaria. Y allá planeaba tener su hijo porque ella quería tener su hijo. Y las hermanas de la congregación la obligaron a que tenía que dar al hijo para adoptarlo y que lo vendieron sin su consentimiento. Y ella les puso una demanda.
Ay, mira, ahora,
o sea, los casos son penales, marica. Esos no son dichos, ni me contaron o leí.
No, sí, es real.
No, tienen demandas reales con pruebas de que han estado vendiendo niños.
Mira que ahora que mencionas lo del aborto, en la India estaban trabajando con aprobar el aborto solamente para casos de violación, de maltrato. De violación, ponle tú, de que un loco por ahí por la calle cogió a una chica, la violó y está embarazada. Esos casos extremos ya.
No, y cualquier hijo de puta que ande violando.
No, pero estoy montando el caso, por favor, no estamos hablando. Entonces, sí. Y que la madre Teresa Calcuta decía de que ya no estaba de acuerdo con el aborto en ninguna situación, que si esas mujeres estaban embarazadas, así haya sido de un hijo de madre que estaba por ahí y la cogió porque el man está loco, que de igual manera tienen que tener los niños y lo que tú dices, llevarlo allá a la congregación.
Pero mira qué hipocresía entonces. Porque ni son capaces de cuidar bien a los niños, ni son capaces de promover la verdad o ayudar a proteger a los niños que ya están vivos.
Sí.
¿Sí me entiendes? No, ellos quieren sobrepoblación para que puedan tener hartos seguidores en masa que no quieran dudar porque les da miedito. En fin.
Yo, antes de terminar.
¿Ah, ya estamos terminando?
Sí, ya estamos terminando. O mejor dicho, para terminar, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que no creen, ponle tú, en las almas o en los santos o en que hay un Dios y cuestiones así, pónganse a pensar una cosita. Si la otra vida no existe o no hay un plano más allá después de este o otra dimensión, llámalo como lo quieras llamar, ¿por qué? Pregúntense esto. ¿Por qué la Iglesia Católica hace tantos planes, tantas misiones? O sea, ¿por qué se empeña tanto en convertir a tanta gente, incluso si ya se van a morir?
Yo creo que, ay, yo no sé, pero yo creo en la teoría de la guerra espiritual.
Yo, es que para allá es para donde voy.
Gana el que más adeptos, el que más seguidores tenga, pues.
Es que yo creo de que eso lo hacen, marica, porque puede que en la otra vida, en otro plano, en otra dimensión, lo que sea, eso como que se influya, ¿sí me entiendes? Porque ¿qué necesidad tiene esa señora de convertir a toda esa poca gente con o sin consentimiento? O sea, ¿para qué? Y que, ojo, ella no es la única que lo ha hecho en el mundo. Y que, ojo, solamente la congregación de ella dicen de que está en más de 120 países y tal.
Uy, no, es una de las más grandes del mundo y me recibe, no, eso,
o que sea, que esté en 600 lugares diferentes en el mundo.
La cantidad de personas que yo conocí, bueno, escuché la entrevista que le hicieron a dos argentinas que se fueron para allá, imagínate.
¿Allá en la India?
Sí, de misioneras. Y que no, que eso no es lo que pintan, que efectivamente el descontrol allá es muy grande y, o sea, básicamente ellos cumplen es con aglomerar un poco de enfermos pobres que no tienen nada más que hacer porque la ayuda es súper, no hay agua, paila, nadie puede tomar agua porque no hay agua, pero ahí no los tienen, ¿sí me entiendes? Entonces, como que en realidad, ¿cuál es la ayuda? A veces uno por hacer más hace menos. Además, sí. O sea, para mí, la imagen de la Madre Teresa de Calcuta es como, ah, bueno, a lo que iba al inicio, es como esa imagen de mujer que le quieren vender a uno en la iglesia. Es que usted tiene que ser así, la buena sumisa. Mamita, la sumisa, tiene que creer en todo y hacer todo por Jesús, lo que le digamos, ¿no? Entonces ya sabe, se tiene que portar muy juiciosa. Ella porque siguió, pues, hizo los votos y no pudo tener familia ni nada, pero las mujeres somos las que más estamos como oprimidas ahí por todas esas creencias religiosas, parce. Y por eso, en el mes de la mujer, trajimos tantos casos para ayudar a abrir un poquito los ojos de que en realidad los símbolos que nos han enseñado no son lo que nos han contado.
Cierto, cierto. Mira, yo te voy a decir una vuelta. Haciendo la investigación, marica, la verdad es que yo no sabía nada.
¿Tú no sabías nada?
Yo no sabía nada, marica. Y me dio cagada y me sentí mal porque yo me acuerdo cuando yo estaba joven, pelado, que pues mi abuela, marica, mis tías, ellas creen bastante, y no, que canonizaron a la Madre Teresa de Calcuta, y no, que vamos para la misa, y no, que no sé qué, y qué tal. Yo me acuerdo, o sea, cuando la beatificaron, no sé qué.
Sí.
Yo me acuerdo de esa vaina, marica. Eso fue, imagínate, en el 2015, o sea.
2016.
En el 2016, eso fue ahorita.
Uh-huh.
Yo me acuerdo de todas esas cuestiones y venía entera, o sea, yo tenía a la señora como que, bueno, sí, la señora hizo cosas buenas. Si es santa, marica, es porque perfecta no es, pero hizo muchísimas cosas buenas, ¿sí me entiende?
Pues y ayudó a los pobres.
Sí.
Y no sé qué.
Y venirme a enterar yo de todo este poco de vaina y no, marica.
De que parece o sea, existe una amplia posibilidad de que todo haya sido un pantallazo de la Iglesia Católica para comprar más seguidores.
Sí, marica, sí. Y, o sea, y hay muchas historias en las que no, que el chisme, no, que de pronto, no, que, pero hay documentales, hay libros, están las demandas, marica, está el, pues, los documentos de que efectivamente vendían niños, marica, sí. O sea, paila. Puede que, lo que te digo, puede que ella directamente no haya hecho muchas de esas cosas, pero es que al final
ella da la imagen.
Sí, marica. O sea,
sí, ese es el. Eso fue como el papel de ella, ser la imagen de una campaña de publicidad de misericordia y dolor.
Sí,
bueno, sí. De parte, pues, de la iglesia. Pues, no sé, yo también lo veo muy así, ¿sabes? Para mí, ella fue como un instrumento
sí.
Que utilizaron en la iglesia para...
¿Instrumento de propaganda?
Sí, para llamar a más personas y reunir un poco de plata.
Un poco
o
de
sea,
plata que para la final...
Movieron el negocio. Socio.
Negocio socio.
Sí. Entonces ustedes dirán como, uy, pero es que ustedes le dan re duro a la iglesia. Es la primera vez que tocamos ese tema.
Es que,
acá,
marica,
nuestro programa, ¿no?
Es la primera vez y fueron tres mujeres así una tras la otra, tan, tan, tan.
No, pero sí me parece importante para que de verdad empecemos como... A mí lo que me gusta hacer es que la gente se cuestione como... Como lo publiqué por ahí en redes. Nuestro asistente, nuestro community manager.
El señor bigote de community manager.
De que en realidad lo que nosotros nos han dicho que es la verdad, es verdad. Cuestionémonos un poquito de eso y también dejemos de ser tan sumisos en lo que pensábamos. Pues no sé, es que soy muy ñoña.
No, no, pero lo que tú dices es muy cierto, marica. Nosotros en Latinoamérica
todavía estamos enseñaron, muy influenciados por eso, mucho.
Pues, pero mal, o sea, nosotros nos tienen con el látigo y abajo y ustedes tienen que creer lo que nosotros les digamos porque es que ustedes son sudacas. No, marica, eso no es así.
No importa, no importa. Yo sé que vamos a despertar.
Ay, claro que yes.
Antes de despedirnos, gracias a todas las personas que nos escucharon. Esperamos que se hayan divertido con nuestra historia. Aunque esta historia no estaba tan divertida. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @otrahistoriapod.
Otra historia pod.
Dense una vueltico por nuestras galerías, vean la información que les tenemos y compartimos, háganos caso, síganos sin pena, comenten que estemos aquí para servirles, si quieren que traigamos algún tema especial, pues déjenlo por ahí en donde quieran y compartan en sus redes sociales que eso nos ayuda muchísimo a crecer este parche, ahí de a poquitos en poquitos se van sumando.
Eso, paso a paso.
¿Tienes algo más que decir, Jamaica?
Lo último, queridos amigos, les recuerdo, estamos en su plataforma de podcast preferida. Síganos, por favor. Nos pueden dejar 5 estrellitas. Nos ayudan un montón. Nos ayudan bastante. Síganos. Síganos. Y tú, Sana, ¿algo más que tengas por ahí?
No tengo absolutamente nada más que decir. Jamaica, ya voy a aprender el de ir.
Listo. Vamos para adelante.
Feliz noche.